Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de México asegura 15 millones de litros de combustible robado en dos operativos en Coahuila. Asegura la presidenta Sheinbaum que la refinería Dos Bocas en Tabasco produce 200 millones de barriles diarios. El fiscal Alejandro Gertz Manero advierte que en dos o tres semanas podría concluir la investigación de presuntos actos de corrupción en contra del diputado del Verde, Julio Scherer Perellón. Julio César Chávez Jr. falta la audiencia en la que se resolvería su situación migratoria antes de ser deportado a nuestro país. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en reunión con Donald Trump, anuncia que lo promueve para recibir el Nobel de la Paz.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes 8 de julio del 2025. En esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días, muy contento de saludarte, de compartir estos micrófonos de Ibero 90.9 y por supuesto de llevarles toda la información a quienes nos escuchan esta mañana. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos a través del 90.9 del FM, a través de la aplicación y a través de la página web que tiene pocos días de haber sido rediseñada, estrenada. Entonces, pues estamos muy contentos de recibirles y por supuesto también, querido Mario, pues recordarles que nos pueden escribir a partir de este momento al 55 529 25 99.
Nos dará mucho gusto saber quién está del otro lado del micrófono, que nos compartan sus opiniones sobre todos los temas que le vamos a estar presentando a lo largo de esta mañana. Vamos a tener a Mauricio Merino, vamos a platicar con Lourdes Morales, vamos a tener a Proceso, a Animal Político con Ernesto Núñez, entre otros temas que tenemos preparados para todos ustedes en este día, así que ojalá nos puedan acompañar. Hay varios temas importantes que tenemos para usted en este día, así que ojalá se quede con nosotros, de ser posible, las siguientes dos horas en las que vamos a estar llevando la información nacional e internacional relevante. Y cuando son las 7:04, arrancamos, si le parece, con un primer recorrido por la agenda informativa.
Estas son las noticias.
No hay ninguna posibilidad de que se restablezca el robo de combustible, porque no dejamos de combatir el huachicol.
Bueno, eso que acaba de escuchar ustedes, la voz de Andrés Manuel López Obrador cuando era presidente en 2021, y así decía, pues, que se había acabado con el huachicol. ¿Se acuerda que al inicio de su administración hubo una campaña que hubo hasta desabasto de gasolina, que había el mandato para Marcelo Ebrard de ir a conseguir pipas que trajo de Estados Unidos para trasladar el combustible para que no viajara por los ductos y no se lo pudieran robar? Bueno, pues esto decía López Obrador en 2021, asegurando que se había acabado el robo de combustible. Pues ayer Ayer el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer el aseguramiento más grande en la historia hasta el momento, con más de 15 millones de litros de combustible robado, que encontraron en dos operativos en Ramos Arizpe y Saltillo, los dos en Coahuila. El secretario comentó un mensaje por redes sociales que se trata del decomiso más grande, lo que va también, obviamente, de esta administración.
Bueno, y en otro gran robo, les contamos que una góndola cargada por lo menos con 33 toneladas de concentrado de oro y plata del grupo minero Basis, que se trasladaba de Durango a Manzanillo, Colima, fue trasladada por un grupo de delincuentes quienes a bordo de dos vehículos interceptaron el transporte pesado, secuestraron por hora y media guardias de seguridad y al chofer en un punto cercano a Guadalajara, todavía sin precisar. Los hechos tuvieron lugar en la carretera Durango a Puerto Manzanillo, cuando los dos vehículos color blanco con cristales polarizados lo interceptaron para sustraer los minerales.
Bueno, de película está eso que nos acaba de contar Alfonso. Cambiamos de tema y le contamos que Carlos Tapia, padre de las tres niñas que fueron asesinadas en Hermosillo, Sonora, junto con su madre, exigió justicia por el caso y que se imponga la máxima sentencia a Jesús Antonio N., quien fue ya vinculado a proceso por feminicidio múltiple. De acuerdo con Proyecto Puente, el padre de las menores, una niña de 9 y dos gemelas de 11, demandó un castigo ejemplar contra el homicida y la fiscalía pedirá una sentencia, la máxima, de 60 años de cárcel. Sobre este tema, la presidenta Sheinbaum también se refirió ayer en la mañanera.
El caso de Sonora y un detenido, el esposo, pues, el padre de la pareja de las menores y de la mujer. Y bueno, lo está investigando la Fiscalía de Sonora. Siempre vamos a condenar pues cualquier feminicidio y obviamente violencia contra niñas y niños.
En otros temas, les contamos que el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, informó que el policía de tránsito que fue ofendido y discriminado en la colonia Condesa presentó su denuncia ante la Fiscalía y ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, la COPRED. La denuncia es en contra de la agresora, quien presuntamente es Jimena P., una modelo de nacionalidad argentina-mexicana, que el pasado sábado ofendió al uniformado cuando este le intentó colocar un inmovilizador a su vehículo por infringir el reglamento de tránsito.
Bueno, que por cierto, por ahí hay una cuenta en Twitter que dice la cuenta que es falsa. Así lo dice cada dos tweets. Dice, es una cuenta falsa, lo que quiero es ganar seguidores para sacar negocio con ella. Y a pesar de eso, hay quien la sigue usando, quien sigue tuiteando como si fuera la persona. Y, o sea, la citan, se enojan, la acusan, la denuncian, sin darse cuenta que es una cuenta falsa. Nada más se lo advierto para que usted no le vaya a pasar lo mismo. Pero vamos a otro tema. El fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que en un par de semanas se tendrán los tribunales a los responsables de la concesión irregular que se entregó el gobierno pasado por el manejo de un tramo carretero en Nogales, Sonora, esto a un socio del diputado Julio César Perellón, hijo de quien fuera consejero jurídico del expresidente López Obrador, Julio César.
Se tienen ya todos los elementos y por supuesto vamos a seguir adelante sin ninguna duda. El criterio del gobierno de la República, y lo ha repetido la señora presidenta en innumerables ocasiones, es que no hay excepciones frente a cualquier violación a la ley. Ese tema de Nogales, yo creo que no faltarán más de 2-3 semanas sin que ya lo tengamos frente a los tribunales.
Bueno, y por otro lado les contamos que la refinería de Dos Bocas en Tabasco comenzó a operar en junio de 2024 con la promesa de alcanzar una capacidad de refinación de 340 mil barriles diarios. Sin embargo, el promedio desde su inicio de operaciones es apenas de 36 mil 754 barriles diarios. En mayo de 2025, el 10%, 10.8% de su producción máxima. Cuestionada al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que hubo un tiempo en que se tuvo que detener la producción, pero esto ya se superó y ahora produce 200 millones de barriles diarios. Vamos a escuchar lo que dijo.
Dos bocas.
Está operando, tuvo un problema un día por un problema eléctrico hace unos días, como parte pues de los procesos, pero están funcionando ya los dos trenes de refinación.
¿Y se sabe a qué capacidad, presidente, está?
Sí, hasta hace un tiempo estaba casi en 200 millones de barriles.
Bueno, ahí se le fueron los números a la presidenta, porque pues no dan. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra Mujer de la ONU hizo un llamado a México para que reconozca de manera formal a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos. En las conclusiones de su informe sobre el país señaló que la labor de las mujeres buscadoras, que las lleva a recorrer campos, hospitales, fosas clandestinas y morgues, es vital para el derecho a la verdad y la justicia, pero no recibe ni reconocimiento ni protección efectiva del Estado mexicano.
Les contamos también que el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. no se presentó este lunes a una audiencia por posesión de arma de fuego y parecía estar desaparecido luego de que su abogado Michael Goldstein revelara que no conocía su ubicación. En esta audiencia se debía resolver la situación migratoria del boxeador mexicano, pero Julio César Chávez no se presentó por temor a ser deportado y detenido aquí en México por la orden de aprehensión que tiene pendiente en su contra. Y en el plano internacional les contamos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pospuso este lunes del 9 de julio al 1 de agosto la tregua de aranceles concedida a sus socios comerciales. En declaraciones en la prensa en la Casa Blanca, Trump se mostró abierto a aplazar de nuevo la entrada en vigor de los aranceles, que anunció por primera vez en abril si los países dan señales de querer negociar. Por lo pronto, la extensión del plazo se materializó en una orden ejecutiva que, según el portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, servirá para que Washington tenga tiempo de negociar con nuevos pactos con cada país. Por otro lado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció este martes que ha nominado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para el Premio Nobel de la Paz. La carta de nominación fue entregada en propia mano al presidente estadounidense durante las mesas de trabajo para lograr un alto al fuego en la Franja de Gaza. Vamos a escuchar. El presidente forjó los acuerdos con Irán y está forjando la paz mientras hablamos, así que quiero presentarle al señor presidente la carta que envía al comité del Premio Nobel, en la que lo nomino al Premio Nobel de la Paz, que es muy merecido.
Crack 90.9.
Y ahora sí, llegó el momento de conocer lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Querido Omar, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días. Pues hoy ya los cuatro equipos llegaron a Nueva York en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, y a la 1:00 p.m. Fluminense de Brasil y el Chelsea británico se enfrentarán por el primer boleto a la final en MetLife Stadium allá en New Jersey. Así que bueno, pues mañana platicaremos ya justo si es que Conmebol, esta confederación sudamericana, prevalece hasta la última instancia, o si bien el Chelsea, que conquistó la Conference League de la UEFA en este semestre, pues busca otro título internacional y a la espera de lo que ocurra mañana con el Paris Saint-Germain y el Real Madrid.
Muy bien, querido Omar, pues ya están listos. Vamos a ver qué pasa ahora, querido. Te mando un gran abrazo. Gracias por este adelanto y le seguimos un poquito más tarde ya en el Argos y Tendidos.
Seguro, querido Mario. Otro abrazo de vuelta y nos escuchamos en un ratito.
Perfecto. Omar García con los deportes.
Radar. Localizando ideas.
Y una de las razones por las que soy fan del doctor Mauricio Merino es porque siempre está leyendo bien cuáles son los temas a los que hay que hacer frente, y en su momento fue un impulsor y participante de instituciones electorales y un impulsor de temas de la rendición de cuentas y la transparencia, y hoy creo que dentro de los temas que tiene, además de, por supuesto, de seguir impulsando siempre la organización política ciudadana para defender causas, está el poner en la mesa ¿qué pasa con la democracia en el mundo? ¿Por qué de pronto hay tantos líderes con estas pulsiones autoritarias? Y bueno, pues una nueva misión, querido Mauricio, que es un poco la misma de siempre, pero respondiendo a los signos de los tiempos. ¿Cómo estás, querido Mauricio?
Pues encantado de oírte, Mario, porque la verdad es que te agradezco mucho la presentación que haces. Es recíproco el cariño y lo que no es recíproco.
Además,
la
verdad, Mauricio, yo nada más estoy haciendo un recuento de hechos.
No. Oye, pues sí, es que decidimos precisamente desde nosotros, por la democracia, desde esta organización, movimiento que fundamos en 2016 ya, que pues ya pronto cumplirá una década de vida, y que efectivamente es el que ha, este movimiento, organización, es el que ha promovido causas como la muy conocida de cero desabasto de medicamentos, ¿no? Se llama cerodesabasto.org, la página que ha documentado ese problema, en fin.
Bueno, y el tema de los trabajadores de las aplicaciones.
Sí, también que ha evolucionado hacia un debate sobre la legislación para proteger sus derechos laborales y las trabajadoras del hogar, que también fue
claro.
Todo un... En fin, la cosa es que nos hemos dado cuenta que necesitamos debatir el deterioro de la democracia, Mario, porque efectivamente es un fenómeno global, no solo es mexicano ni remotamente, sino que está afectando al globo entero. Hace poco publicaron los de VDEM, se llama en inglés Variety of Democracies, es una institución que compara la calidad de la democracia en todo el mundo, que está en Gotemburgo, en Suecia, y es muy, muy conocida. Acaba de publicar su más reciente informe y pues el deterioro sigue en todo el globo. Entonces, pues de 8,000 millones de personas, millones que vivimos en el mundo, ya somos muchísimos, pues resulta que la 3 de cada 4 de esas 8,000 personas, 8,000 millones de personas, vive o vivimos en regímenes de corte autoritario o de plano en autocracias. Mientras que la cuarta, digamos, es 3 de 4, la cuarta, ese 25% restante, pues vive no en democracias consolidadas, Mario, en democracias consolidadas ya solo vive un 13% de la población. Entonces es gravísimo si estamos viendo un deterioro global. Y en consecuencia pensamos que es necesario salir a documentarlo, invitar colegas de otros países, así lo hicimos, y decidimos crear esto del Diluvio, Mario. El Diluvio es una revista digital que tiene salida multimedia y que pues ya muy pronto verá la luz.
Oye, y la cosa es que están en esas, hablando del autoritarismo, de la pérdida de libertades, están haciendo los primeros proyectos, digamos, de lanzamiento, y les bajan un video.
Sí,
lo cual
sí.
Ayer lo
comentábamos.
Increíble. A ver, cuéntanos.
Pues es que como es multimedia, a ver, lo que publicamos apenas, y pues si quieren verlo, gracias por permitirme decirlo, Mario, de veras, muchas gracias. Se llama, pueden buscarlo en revistaeldiluvio.com, ¿no? Es el número 0, es lo que los editores llaman un testing number, ¿no? Es para ver cómo funciona, para ajustar rutinas periodísticas, para, en fin, ¿no? Es un testing, todavía no sale a la luz pública el Diluvio, va a salir al final de este mes, ya, el número 1, digamos. Bueno, pero sí pusimos el testing number como debe ser, a prueba. Y una de las cosas que descubrimos es que TikTok nos bajó un comentario, un reel, hecho por Jorge Javier Romero, justamente sobre la tipología, digamos, de las distintas formas de dictadura o de las distintas formas de autoritarismo, se refiere a los líderes políticos. la verdad es que es impecable, en mi opinión, el texto y la forma en que lo dice Jorge Javier Romero, pero pues TikTok decidió censurarlo. Todavía no salimos. Ayer nos dolíamos y nos reíamos ambas cosas de esto, ¿no? Entonces TikTok parece que tiene algoritmos que se ponen muy nerviosos cuando uno dice Trump y lo junta con Hitler, ¿no? Mm. No es que Jorge Javier haya dicho que Trump es Hitler, ni remotamente. Mm-hmm. Pero las palabras fueron pronunciadas en distintos momentos del reel. Y entonces, pues decidieron bajarlo. Y no hay manera de defenderse de eso. Es increíble, porque por otro lado, todo lo que tiene que ver con periodismo digital, Mario, que tú has documentado divinamente bien, también en pues este libro, el tuyo, que del que tanto hemos hablado, la verdad es que tiene una parte oscura, el periodismo digital.
Sí, claro.
Que atraviesa por estos algoritmos y por estas, digamos, herramientas de inteligencia digital que van eliminando cada vez más la intervención humana y van favoreciendo, qué paradoja, el crecimiento de estos, pues de estas cosas autoritarias, de estos regímenes antidemocráticos que van pues minando la calidad de la convivencia en todo el mundo. El mundo está enfermo, bastante enfermo hoy, Mario, y tristemente el periodismo digital pues no está haciendo la medicina para aliviarlo, ¿no? Esa es la verdad.
Y es muy interesante, y mira, quise aprovechar esta censura del número cero de, uh-huh, de este video en particular.
Sí.
Un poco para empezar a hablar justamente del proyecto del Diluvio, que me parece una iniciativa muy interesante hablar en este momento, construir un espacio explícitamente para advertir sobre este retroceso democrático y también hablar de qué intentos se están haciendo de reconstrucción en diversas partes del mundo para hacerle frente a esto. El sí, propio nombre del proyecto me pareció muy interesante porque así describe, digamos, el panorama que estamos viviendo de retrocesos. Pero la anécdota de TikTok creo que es reveladora de también de estas formas de amenazas a la libertad de expresión, sí, a las que se suman, digamos, al autoritarismo más tradicional, el de los estados que reprimen, que pueden presionar por diversas vías fiscales, legales, etcétera, a estas restricciones de las empresas tecnológicas que determinan lo que se puede y lo que no se puede decir, Mauricio. O sea, hay que agregarle nuevos elementos al combo, ¿no?
Fíjate que en algún momento tuve una larga conversación con Catalina Botero, perdón, Catalina Botero, que hoy es parte también del consejo editorial del Diluvio y de este proyecto del que estamos hablando. Catalina Botero fue la responsable de la defensa de la libertad de expresión, la relatora, se dice, uh-huh, en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, durante un buen rato, y luego fue invitada por Mark Zuckerberg, uh-huh, el mismísimo Zuckerberg, a formar parte de este comité de ética que creó la empresa de Zuckerberg. Sí, sí, sí. Después de los Cambridge Analytics, de este escándalo que llevó, uh-huh, incluso a Zuckerberg a comparecer ante el Senado de los Estados Unidos. Bueno, Catalina Botero formó parte de ese comité de ética de Facebook. Y ella, insisto que para orgullo nuestro, es una de las integrantes del consejo editorial de este proyecto digital del que te estoy hablando, me decía que el gran problema que íbamos a enfrentar en el futuro inmediato no era la censura ni era la dificultad de lidiar con grupos humanos, sino con los algoritmos diseñados por los seres humanos, y decía Catalina, que expresan con mucha frecuencia lo peor de esos seres humanos, que se deja plasmado en esos algoritmos, y la inteligencia, uh-huh, artificial tiende a reproducirlos. Eso, así que es lo peor, ese temor, esa construcción de miedo, esa negación de la cooperación, todas esas pulsiones autoritarias y en buena medida destructivas, acaban siendo transmitidas a través de estos algoritmos que ya actúan por su cuenta. Entonces, Catalina me decía, no se me va a olvidar nunca esa conversación, me decía: Mauricio, olvídate, nos estamos peleando con máquinas, no nos estamos peleando ya con seres humanos. Y estas máquinas, pues, son desalmadas, literalmente.
Sí,
desalmadas.
Sí, sí, literal, claro.
Me parece interesantísimo.
Y, sin duda, y se suma a la vigilancia de este entorno que hacen estos algoritmos. En fin, suena muy apocalíptico. Yo, no crean que el doctor Merino y yo aquí ya empezamos a debrayar en teorías de la conspiración. Es el nuevo entorno que nos está tocando vivir, que ya existe y que... ¿Sí?
Parece apocalíptico, ¿verdad?
Sí, sí, pero sí. No. Y creo que, mira, nada más déjame agregarte una cosa que no es exactamente la misma, pero va, es primo hermano de la que estamos diciendo. Hoy el Washington Post trae una nota de cómo algunos, parece que ministros de otros países, no dice quiénes, recibieron llamadas de Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y chatearon con él a través de Signal, pero ni era Marco Rubio el de la voz, ni era Marco Rubio el de Signal, y no está claro para qué hablaba con ellos, pero sí se hizo pasar a través de inteligencia artificial una persona por el secretario de Estado de los Estados Unidos. Nada más como para irle abonando a la lista de temas que están hoy en la mesa.
En el diluvio mismo, Mario, se nos ocurrió jugar, yo creo que esto fue castigo divino lo que nos pasó del TikTok, porque el diluvio mismo se nos ocurrió, a mí se me ocurrió jugar con un video podcast que no tiene nada humano, todo es construido por inteligencia artificial, contenido, imagen, grabación, todo. Se parece a mí, pero no soy yo. El video podcast es una máquina, es impresionante, la verdad.
Pues habremos de verlo. Felicidades por esta nueva iniciativa. Gracias por compartirla ahora que está todavía en etapa casi, casi por nacer. Y ya lo platicaremos en su momento cuando salga formalmente el proyecto, Mauricio, si nos lo permites.
Te abrazo mucho. De veras, gracias, gracias, Mario. Muchas gracias.
Gracias a ti, el doctor Mauricio Merino, académico de la Universidad de Guadalajara, quien encabeza esta iniciativa, nosotras con X, y ahora este proyecto del diluvio del que ya le estaremos contando más, y que, bueno, pues es interesante cómo responde la academia, el periodismo, la reflexión crítica al momento que nos está tocando. ¿Tenemos mensajes, querido Alfonso?
Así es, Mario, saludamos a José Luis Vázquez Martínez, que como cada mañana nos escribe. Muchas gracias, José Luis, muchos saludos también para ti. Muy interesante el análisis de Mauricio Merino, nos dice gracias por toda la información del radar en el día de hoy.
Y así, nosotros nos vamos a un pequeño corte y regresamos con más.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Y vamos a nuestra siguiente entrevista, y me da mucho gusto, porque no lo habíamos podido hacer antes, recibir en este espacio a Óscar Martínez, periodista y jefe de redacción de uno de los medios latinoamericanos pues más interesantes que han surgido en los últimos años, y me refiero a El Faro, un proyecto digital de periodismo de muy alta calidad, de quien estamos atentos siempre a su contenido, y que hoy trae una historia que me parece muy interesante. Óscar, bienvenido, muy buenos días, gracias por tomarnos esta llamada.
Buenos días, Mario, un gusto acompañarte.
Gracias, Óscar. A ver, cuéntenos, por favor, de este trabajo en particular, que se ha hablado mucho del trabajo de El Salvador y lo que ha hecho el presidente Bukele con las pandillas. Existe hasta una corriente muy propagandística que celebra, lo cual es un dato duro, la disminución de la violencia en las calles, pero de lo que se ha hablado menos es de qué explica, digamos, parte de la historia detrás de ese resultado y de lo que hemos visto. Y desde El Faro pues han puesto la atención sobre los acuerdos de los que, gracias a ustedes, pues nos hemos enterado. Óscar, por favor, si lo puede compartir.
Claro, con gusto. A ver, Es un hecho, Bukele redujo los homicidios sin haber entregado toda la información, porque hay mucha información en El Salvador que es decretada como secreta, por ejemplo, los cementerios clandestinos, la cifra de desaparecidos. Sin embargo, todo apunta a que tal como antes de que Bukele llegara al poder, los homicidios continuaron bajando cuando Bukele llegó al poder. Bukele desarticuló a las pandillas en El Salvador, es también un hecho. Las pandillas ya no existen en El Salvador como las conocíamos antes, como las padecimos durante décadas. Ahora, ¿cómo Bukele logró eso? Bueno, en primer lugar, lo logró pactando con esas pandillas durante 8 años, desde que era candidato a alcalde de la capital de San Salvador. Bukele pactó con las pandillas para su construcción política, para ganar las elecciones, para llegar a la alcaldía y para llegar por primera vez a la presidencia en 2019. Incluso les pagó $250,000, o bueno, el partido al que él pertenecía en aquel entonces, la izquierda del Salvador, el FMLN, la exguerrilla, ahora que Bukele se dice derechista y conservadora ultranza, él pertenecía, él viene de las filas de la exguerrilla salvadoreña, él vistió de rojo durante mucho tiempo. Pactó durante 8 años con las 3 pandillas y luego, cuando las pandillas insatisfechas, porque él había incumplido alguna esquina de ese pacto que les prometió, cometieron la tercer masacre de salvadoreños, que Bukele les toleró, en marzo de 2022 asesinan a 86 salvadoreños en un solo fin de semana y los dejan tirados en lugares estratégicos. Por ejemplo, un cadáver lo dejaron tirado camino a Surf City, la que Bukele vende como su más magna obra turística en El Salvador. Entonces Bukele decreta un régimen de excepción, cambia de estrategia, porque Bukele, como alguna vez le dijo Octavio Paz a Carlos Monsiváis, es un hombre que es más de ocurrencias que de ideas. Entonces cambia de ocurrencia, decreta un régimen de excepción y nos resta derechos ciudadanos a todos los salvadoreños, convierte a El Salvador en el país con más presos que hay en el mundo por índice de habitantes. Uno de cada 57 salvadoreños está preso actualmente. Tenemos una tasa carcelaria de 1.614 presos por cada 100.000 habitantes, seguidos por Cuba, que tiene 914, allá lejos de nosotros. Es decir, Bukele, para destruir a las pandillas, primero pacta con ellas durante 8 años, se beneficia de ellas, y cuando ya no le eran útiles o cuando se salieron demasiado del guacal, Bukele lo que decide es derruir la democracia, es decir, concentrar todos los poderes, imponer un régimen de excepción que aún sigue vigente, y entonces destruir cualquier rasgo de la raquítica democracia que los salvadoreños habíamos logrado construir en los años de posguerra, desde que en 1992 firmamos el fin de la guerra civil.
Antes de este rompimiento, ¿en qué términos se dio el acuerdo con las pandillas? Porque uno puede entender la ventaja para el gobierno en términos de sus resultados y su narrativa, pero ¿qué ganaban las pandillas?
Mira, en primer lugar hay que recordar que cuando Bukele entra a la política en el año 2012 como alcalde de un pequeño municipio que pocos salvadoreños conocíamos, que se llama Nuevo Cuscatlán, el FMLN, el partido al que él pertenecía, estaba iniciando su primer pacto a nivel nacional, gubernamental, con las pandillas para reducir homicidios. Lo quisieron mantener en secreto, pero en aquel año también el Faro, el periódico cuya redacción orgullosamente dirijo, descubrió ese pacto y lo publicamos. Y el gobierno del FMLN, con el paso de los meses, tuvo que admitirlo. Entonces Bukele entra a la política en un partido que pactaba con las pandillas y aprende en ese contexto a pactar con las pandillas. Después la derecha lo intentó también. El partido de derecha Arena, un partido que ha sido tradicionalmente muy corrupto en El Salvador, intentó también ofrecer y pagó a las pandillas para intentar aliarse con ellas en las elecciones presidenciales de 2014. Y también la izquierda les pagó, todos les pagaron a las pandillas. Y las pandillas empezaron a jugar la sucia política y engañar a esto y engañar a los otros. ¿Qué les ofrecían o qué les han ofrecido siempre? Bueno, en primer lugar, beneficios carcelarios, ¿no? El Salvador, con los planes mano dura que vienen desde el año 2003, siempre había prometido cárceles de máxima seguridad, donde los pandilleros no podían ver un rayo de luz en todo el día, donde no podían recibir visitas ni ver a sus hijos, donde no tenían derecho a ningún beneficio carcelario de media pena o de un cuarto de pena por buen comportamiento, ni a participar en los programas de ningún tipo de las cárceles, y en algún momento esas manos duras, que no estaban legisladas o fuera de la legislación propia que las componía, se convirtieron en grupos policiales también operando como criminales, es decir, asesinando a los familiares de los pandilleros en la calle, etcétera. Uh-huh. Es decir, las treguas siempre han tenido que ver con pagos a las pandillas y siempre han tenido un componente de beneficios carcelarios. Ahora, imagínate la cúpula de las pandillas, todos tienen, algunos de ellos presos desde 1998. Algunos de ellos, por ejemplo, uno de los líderes más reconocidos, el Diablito de Hollywood, pasó al menos una década sin poder abrazar ni a su mujer ni a sus hijos. Un criminal importante que ha asesinado a muchas personas. Lo que estoy tratando de decir es que para él, que le digan que va a poder tener visita íntima de su pareja, no es poca cosa.
Claro.
Ahora también, solo termino la idea. Aparte de eso, todos los pactos con pandillas, no solo el de Bukele, si Bukele no se los inventó. Cuando lo hizo el FMLN, cuando Arena lo intentó, también conllevaban un elemento subrepticio, que era qué más le ofrecían a las pandillas fuera de la mesa. En el caso de Bukele fue parar las extradiciones a Estados Unidos. Estados Unidos estaba solicitando está solicitando en teoría, aunque ahora esto se está desmoronando en Nueva York, en la corte de Long Island, estaba solicitando a 27 líderes de la Mara Salvatrucha 13. Bukele tenía la gran mayoría de ellos en sus cárceles para juzgarlos por acusaciones de terrorismo y narcoterrorismo, porque Estados Unidos considera la Mara Salvatrucha 13 como el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco Nueva Generación como una organización criminal transnacional. Y entonces busca juzgar a sus líderes. Bukele les prometió que no los iba a deportar.
Y en este marco...
A extraditar. Sí, perdón. Te escucho, Mario.
Y en este marco es cuando se da el tema ahora del acuerdo de Donald Trump y el envío de presos a cárceles de Bukele, incluyendo integrantes de las pandillas, y cómo se entiende entonces esta entrega que pues desde Estados Unidos se presenta como uno más de estas medidas para deshacerse de presos de diversas nacionalidades, mexicanos, entre otros, pero cómo se inscribe en el marco de estos acuerdos.
Claro, ahí viene la otra parte. Bukele siempre tuvo buenas relaciones con las administraciones de Trump. Cuando Trump en su primera administración tenía en El Salvador al embajador Johnson, que ahora lo tienen ustedes en México, Bukele tenía una gran relación con Johnson. Aparecían comiendo cangrejo, aparecían en una lancha con sus familias. Bukele se inventó la orden Francisco Morazán para ponerse en el cuello a Johnson en su despedida. Y luego entra la administración Biden. Y con la administración Biden, Bukele inicia una terrible escalada de relaciones completamente nefastas que terminan a los 9 meses de entrar Biden con la encargada de la embajada Jean Mains yéndose del país diciendo que no había manera de relacionarse con Bukele y comparándolo con Hugo Chávez. Pero como todos sabemos que los políticos, los demócratas, pecan mucho de mucha tibieza, eso se fue disolviendo a lo largo de los años. Y le fueron devolviendo a Bukele algún reconocimiento. Entonces, cuando Trump llega, Bukele, digamos que estaba de nuevo legitimado en Estados Unidos, y Trump hace esto que contás de las cárceles. Y sí, en medio de ese grupo de más de 200 venezolanos no criminales, la mayoría ni siquiera eran criminales, que llegaron a El Salvador al CECOT, venía Greñas, César Humberto Larios. Él es uno de los líderes de la Mara Salvatrucha, de los 27 líderes a los que México quería, a los que Estados Unidos quiere jugar, perdón, y que lo arrestó el FBI en México, como la gran mayoría de los 7 que han logrado capturar Estados Unidos. El resto están presos en El Salvador, se supone. Lo capturan en México, como también capturaron a Vampiro en México, como también capturaron a Veterano en México, como también capturaron a Kruk en México. A Kruk todavía lo tiene Estados Unidos. Kruk es la prueba viviente de los pactos de Bukele con la Mara Salvatrucha. Es un hombre que le faltaban 40 años de condena en El Salvador y fue liberado ilegalmente meses antes de que empezara el régimen de excepción de Bukele en 2022 para controlar las calles. Lo liberan en noviembre de 2021, a pesar de que le faltaban 40 años. Ahora, entre esos venezolanos ibagreñas. ¿Cuál es el mensaje a los 7 líderes de la MS que están aún enfrentando el juicio en Long Island, algunos presos en la prisión de Brooklyn? Bueno, el mensaje es muy sencillo. Si usted habla en las cortes estadounidenses, puede terminar preso en la cárcel de Bukele. ¿Quién va a querer hablar de los pactos de Bukele con la Mara Salvatrucha 13 si una opción es acabar en la cárcel de Nayib Bukele?
Pues no.
El mensaje enviando greñas es muy claro.
Ok. Bueno, pues así está el tema. Me parece muy importante esta labor que hace el Faro de poner el tema en condiciones, además, muy complejas para hacer el periodismo, Oscar.
Sí, mira, nosotros publicamos, lanzamos hace 3 meses exactamente la revista del Faro, la revista mensual que se llama el Faro mensual, el Faro de mayo, el Faro de junio, el Faro de julio, llevamos 3 ediciones. Pues la primera edición entrevistamos a 2 líderes de la pandilla contraria a la Mara Salvatrucha 13, en el barrio 18 Revolucionarios, a 2 líderes prófugos a los que el gobierno liberó. A uno de ellos lo capturó en el régimen, es uno de los pandilleros más célebres del Salvador, Charlie de la IBU, porque él aparece, Charlie aparece siendo líder de una de las clicas de la IBU del Salvador en un documental de 2005 de la BBC. Lo pueden buscar y verlo en internet, se llama 18 with a Bullet, es un muy buen producto periodístico. Entonces Charlie, a partir de ahí, era alguien muy célebre porque desde los 16 años tenía poder en la pandilla. Lo entrevistamos. A él lo capturó el gobierno de Bukele durante el régimen de excepción y lo liberó y le ayudó a salir del país. Tras esa entrevista ya no hemos podido volver a entrar al país. Nos estaban esperando para capturarnos en el aeropuerto Monseñor Oscar Romero, al menos algunas de las personas que firmamos esa pieza. Supimos que uno de los intentos, y lo hicimos público en el Faro, era ponernos cocaína en la maleta cuando regresáramos de Costa Rica y acusarnos de tráfico de drogas. Entonces, de momento estamos todos desperdigados, somos una redacción en el exilio, no hemos podido volver, nos están acusando de al menos 2 delitos, ya sabemos que nos quieren acusar de tráfico de drogas y sin duda alguna de agrupaciones ilícitas por haber entrevistado a pandilleros que ellos liberaron. Entonces, de momento es difícil, estamos haciendo un periódico en el exilio. ¿Cuándo volveremos? No lo sabemos. Los primeros días del exilio siempre son confusos y en esa confusión estamos.
Bueno, pues Oscar, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, nuestra solidaridad y la invitación a ver el trabajo periodístico, que es la mejor manera de apoyar al trabajo que ustedes han hecho. Gracias.
Un abrazo a vos y a tu audiencia. Y hasta pronto.
Muchas gracias. Oscar Martínez, periodista y jefe de la redacción de el diario El Faro, con esta edición, esta revista y esta edición que usted puede encontrar digital. Y bueno, importante hablar de este tema, Alfonso, porque además esto establece precedentes en términos de la colaboración entre Bukele y Estados Unidos para otros países también, ¿no?
Así es, Mario, hay muchas cuestiones al respecto. Esto que comentaba al final de la entrevista sobre el exilio, cuántos procesos, cómo van los procesos legales de las personas que están en esa situación y qué precedentes precisamente se fomentan a partir de estos acuerdos políticos y bueno, qué precedentes se sientan en América Latina también con los Estados Unidos.
Así es,
Mario.
Justo ya hablábamos del autoritarismo con Mauricio Merino y bueno, pues ahora tenemos el caso de El Salvador en la mesa. Gracias por sus mensajes. Tenemos de Daniel Manzano, Alfonso.
Así es, Mario. Muchas gracias a Daniel que nos dice: muy buenos días y un abrazo a todos y a todas los que hacen posible este excelente noticiero de Radio Ibero, de Ibero 90.9. Les comento que no es posible tanta burla de un individuo acusado por las masacres en Palestina y acusado de lesa humanidad que proponga al que le surte las armas, dice, más mortíferas para premio Nobel de la Paz. Pues sí, contradictorio, muy paradójico, pues es increíble que se hagan estas nominaciones, Mario.
Pues sí, bueno, pues ahí está la postulación. Bueno, vámonos por lo pronto, Alfonso, con las primeras planas en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, arrancamos con Reforma. Dice: avala a Estados Unidos 170,000. No, déjeme ver. No, este no es el de hoy. Y déjeme, le actualizo Ahora sí, perdóneme. Reforma de hoy nos dice, obviamente el tema del decomiso de huachicol está presente en muchos medios. Dice, sigue en pista al mono y da el megagolpe. Controla huachicol gasolinero coahuilense ligado a los Zetas.
El Universal.
Pierde Pemex 56 millones de pesos cada día por huachicol. Los quebrantos crecieron 13% en el primer bimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2024.
La Jornada.
En Coahuila, el mayor decomiso de huachicol con 15 millones de litros. También trae el robo del que le hablábamos al principio del programa. Roban 33 toneladas de oro y plata en carretera próxima a Guadalajara.
Milenio.
En esa misma línea, golpe a huachicol en Coahuila, el mayor en lo que va del sexenio. Hayan 129 carrotanques abandonados con 15 millones. 480 mil litros de combustible en Saltillo y Ramos Arizpe a partir de la labor de inteligencia.
Excelsior.
Recupera 15 millones de litros de huachicol, otra vez el tema del día. Y dice, desaparece Chávez Jr., no acude a audiencia. El boxeador dejó plantada a la Corte de Estados Unidos. Su abogado dijo desconocer su paradero.
El Financiero.
Causa incertidumbre anuncio de Donald Trump sobre aranceles. En las próximas horas se esperan anuncios comerciales de Estados Unidos.
El Economista.
Producción de autos registra cifra récord en el primer semestre, rebasa los 2 millones de autos armados pese a los aranceles de Estados Unidos. Ahora, ahí va la mala. Expertos encuestados por Citi ajustan en 0.1%, o sea, cero, su pronóstico del PIB para este año.
El Sol de México.
La Unidad de Inteligencia Financiera denuncia 343 personas por presuntos delitos financieros como lavado de dinero de enero a mayo.
Prensa Internacional.
Bueno, vamos con varios temas del New York Times. Obviamente traen como seguimiento la tragedia de Texas, donde más de 100 personas han muerto, entre ellos muchas niñas que se encontraban en este campamento. Terrible noticia la que se ha vivido en Estados Unidos, pero también en temas más políticos trae la aparente disposición de Donald Trump, esta la acaba de publicar hace unos minutos, de entregar ahora sí armas a Ucrania para que se pueda defender ante la más reciente ofensiva de Rusia.
Y por su parte, El País, en su edición internacional, Netanyahu anuncia durante una visita a la Casa Blanca su nominación de Trump para el Nobel de la Paz. Y por otro lado, Trump amplía hasta el 1 de agosto la tregua arancelaria.
Primeras planas y encabezados.
Bueno, y ahora sí damos la bienvenida a Lourdes Morales, ella es académica de la UDG. Bienvenida, Lourdes, vamos a hablar del INE y la reforma electoral. Buenos días y bienvenida a tu espacio.
¿Cómo estás? Buen día, gusto saludarte también a ti, Mario.
Lourdes, encantados de tenerte para acá, como siempre.
Gracias. Todavía no existe un texto como tal de cuál será la reforma que viene, pero ya se ha anunciado, la presidenta ya lo mencionó, espacio de la mañanera, que en el segundo periodo ordinario de sesiones pues será una de las principales reformas que se discutan. ¿Qué es lo inquietante? Bueno, que como sabemos ya hubo dos intentos por pasar una reforma. Primero hubo un intento de reforma constitucional que pues modificaba por completo el sistema de partidos y la lógica de la organización electoral, que no pasó en su momento, lo presentó el presidente López Obrador en 2022, porque no contaron con la mayoría de los votos. Luego hubo un intento de reformar las leyes generales, que tampoco pasó porque la Suprema Corte detectó que no se había respetado el proceso legislativo. Y ahora que las condiciones son otras, pues muy probablemente pase esta reforma, y ya se anunció que se retomarán al menos 4 puntos que ya se habían presentado en aquel texto de 2022, aquella iniciativa de 2022. ¿A qué me refiero? Bueno, primero, la reducción del financiamiento a los partidos políticos, la reducción del financiamiento a los órganos electorales, la reducción del personal que organiza los procesos electorales. La propuesta inicial hablaba de sustituir al INE por un nuevo órgano que se denominaría Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, y que tendría un Consejo General más reducido, de 11 a 9. Se transformarían los soples, eliminándolos, se reducirían los diputados plurinominales y los senadores plurinominales, y pasaríamos de un Congreso de 500 a 200, y en el caso de los senadores de 128 a 96, y regresaríamos a la estrategia de diputado de partido, en donde a través de listas se integrarían las nuevas curules y las nuevas posiciones. ¿Qué es lo preocupante? Bueno, pues que esto también se aterrizaría si se retoma esta propuesta. Se reducirían los integrantes de los ayuntamientos, estableciendo un límite de hasta 9 regidurías de forma proporcional a la población de cada municipio, y el número de legislaturas de legisladores estatales también no podría exceder 15 diputaciones en entidades federativas de poblaciones menores a 1 millón de personas. Y en el caso de poblaciones con mayor proporción, mayor cantidad, pues también se toparía un límite en las legislaturas locales. Entonces, ¿cuál es lo inquietante? Bueno, lo primero es que si se toca el Servicio Profesional Electoral, definitivamente se perderá lo poco de autónomo que queda en el INE. Después del proceso que vimos de la elección judicial, con la serie de irregularidades, con todo y que hubo muy poca participación, pues las irregularidades quedaron documentadas. Y a pesar de que un grupo de consejeros trató de oponerse a que se validara la elección en estos términos sin investigar, pues otro mayoritario de 6, fueron de 6 a 5, decidieron que así se validara. Por otro lado, preocupa también que el contexto pues ya no es, el INE no se toca. Yo no sé si en estas circunstancias la ciudadanía saldrá a las calles a defender a este INE que ha tomado decisiones claras, que permitió que se otorgara una mayoría artificial y que además últimamente ha tomado unas decisiones muy extrañas, como el hacer requerimientos a ciudadanos, a periodistas que publicaron información sobre los candidatos a jueces y juzgadores del Poder Judicial, y que pues los señala y los persigue con estos requerimientos y les ordena en plazos mucho más reducidos que a los partidos políticos que entreguen información y que inclusive digan cuáles fueron sus fuentes de información, ¿no? Que persigue a ciudadanos. Entonces, yo no estoy segura que sea un contexto de idóneo para la resistencia, además de que pues la composición del Congreso es muy distinta y es sumamente preocupante, porque con un árbitro completamente cooptado, pues seguro no podremos tener elecciones libres, competitivas e imparciales como necesitamos. Y eso habla de la perennización en el poder del grupo que está ahorita encabezando.
Es que
el Poder Ejecutivo y los demás, pues, sí.
Qué complicado, Lourdes, porque, fíjate, recordabas estas marchas de la Marea Rosa en defensa del INE y el eslogan o la consigna del INE no se toca, pero parece que el INE sí se tocó. Este INE tiene, ahorita recordabas algunas conductas recientes, pues aunque hay voces todavía que han advertido, por ejemplo, las irregularidades en la elección judicial que lo plantearon en el Consejo General, pues en términos generales se percibe un INE, y no se diga un tribunal electoral, pues mucho más a modo o mucho más afín, y eso hace pues que no haya esta resistencia o esta defensa, y eso paradójicamente facilita todavía mucho más el desmantelamiento de lo creado, ¿no? Es decir, parece que la degradación parcial o justamente gradual pues facilita la captura sin que ya no haya mayores resistencias.
Así es, me parece que la clave está en no defender personas, sino instituciones. Y creo que el Servicio Profesional Electoral es el último pilar que queda. Si se toca el Servicio Profesional Electoral, ahí sí ya no hay forma de frenar cualquier abuso, cualquier vulneración, cualquier intento de acordeones y otras estrategias que ya tuvieron su prueba en la elección judicial. Y esperemos que no se vuelvan a repetir, menos en el 2027, que está súper complejo la cantidad de procesos electorales que hay en todo el país. Entonces, contexto bien complicado, y las alertas pues ahí están de los análisis que se hicieron en su momento de la primera propuesta, donde, por cierto, también está la elección de consejeros por voto popular. Y ya vimos lo que pasa, ¿no? Y supongo que con acordeón integrado, ¿no?
Pues sí, sí, después de la elección judicial, ahora vamos a ir a la elección de consejeros, que yo pensé que ya lo habían dejado fuera, pero parece que viene, como bien dices, todavía hay muchos detalles por conocer. Lo que sabemos hasta ahora, pues sí, es para poner alertas. Y te agradezco, como siempre, Lourdes, que pongas estos temas aquí en el radar.
Gracias, que tenga un buen día.
Gracias a ti. Y bueno, ya nos va a decir que qué optimismo tenemos el día de hoy, ¿verdad? Entre lo del Salvador de Bukele, lo de Mauricio Merino, de las amenazas a la democracia, y esto que nos trae Lourdes sobre el INE. Pero mire, déjeme adelantarle algo antes de ir contigo, Alfonso, y hablar de los numeritos. Hoy vamos a cerrar el programa con una entrevista con un tema inusual, porque le vamos a terminar invitando sobre una invitación a propósito de meditación y de la importancia del silencio. Algo que no solemos abordar en este espacio, pero mire, para cómo va la cosa, creo que nos va a venir muy bien hablar de esos temas ya en la recta final del programa. Por lo pronto, antes de irnos al corte de las 8, vámonos con los numeritos, Alfonso, y cuéntanos qué hay en el radar económico.
Radar económico.
Así es, Mario, pues esta mañana a nuestro querido auditorio les contamos que la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, la AMEXME, sugirió una tasa preferencial del ISR del 20% para MIPYMES que cumplan con la jornada laboral de 40 horas semanales sin adeudos y con políticas de conciliación familia-trabajo. Economistas del sector financiero elevaron su estimación de crecimiento para nuestro país en este 2025. Este ajuste ahora es del 0.20%, del 0.2%, desde el 0.1% previsto en el mes de junio, aunque sigue lejos del 0.9% que se esperaba en el mes de febrero. La producción automotriz de México creció 4.9% en el mes de junio, alcanzando 361.47 unidades, 361.047 unidades, y las exportaciones subieron 14%, llegando a los 331.500 vehículos, según datos del INEGI, a pesar del contexto de aranceles. Estados Unidos anunció aranceles del 25% a bienes de Japón, Corea del Sur y otras naciones efectivos a partir del 1 de agosto. Trump advirtió en su red social Truth Social que cualquier represalia sería respondida con más impuestos. Y finalmente les cuento que esta mañana un Bitcoin tiene un valor de $108,700, mientras que un dólar nos cuesta $18.67.
Estado del tiempo.
Hola amigos de Radar, les informo Pascua para el Valle de México. Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana se prevé ambiente fresco templado en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente cálido con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en el estado y en la Ciudad de México, las cuales pueden acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 12 a 14 grados Celsius y una máxima de 23 a 25 grados Celsius. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 grados Celsius y una máxima de 18 a 20 grados Celsius, además de viento componente este con rachas de hasta 40 km por hora en zonas de tormenta. Te informó Alan de la Fuente.
Radar 90.9.